La Voz del Derecho presenta
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les vamos a acompañar hoy en este programa Alejandro Velandia, Jimena Charri, Óscar Lozano, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Como siempre, en nuestra sección internacional, hoy vamos a hacer un análisis de lo que está pasando en el mundo con las vacunas, con las distintas laboratorios que vienen trabajando muy fuertemente en el caso de Pfizer. Hay varios laboratorios que han venido trabajando y ya están dando los primeros resultados para darle buenas noticias al mundo. Igualmente vamos a trabajar el tema del cambio climático, el Acuerdo de París, qué significa para Colombia que nosotros estemos apoyando, y también el ingreso del nuevo presidente a partir de enero, el año entrante, el presidente de los Estados Unidos, John Biden, quien ha manifestado el regreso a este acuerdo del cambio climático, del Acuerdo de París, que es bien importante para todas las naciones del mundo. Iniciemos, profesor Lozano, ¿cómo se ve el panorama internacional en este caso del cambio climático y la nueva geopolítica? Porque realmente es una nueva era que vamos a iniciar con el gobierno del presidente Joe Biden, que pues desde luego tiene una visión multilateralista, como lo hemos expresado, está orientado a fortalecer y a participar nuevamente en las entidades multilaterales, en el Banco Mundial, en la OMS, en las distintas entidades, en el caso de recobrar la participación del Acuerdo de París. ¿Cómo se ve el panorama internacional en esta materia del cambio climático y la nueva órbita política?
Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes para usted, doctor Ávila, al doctor Velandia, al doctor José Gregorio Hernández Galindo. Como usted lo acaba de señalar, el cambio climático aparte de un elemento muy importante. Es un acuerdo que se firmó en París en el año 2015. Sobre eso se centran varios puntos que son muy importantes tenerlos en cuenta. Primero, muy importante, mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados y continuar adoptando para mantener ese límite y que no pase del 1.5 grados centígrados. Primer elemento. Segundo elemento, que los países ricos deberán donar más de 100.000 millones de dólares, óigase bien, por año, a partir de este año 2020 hasta el año 2025. Un tercer elemento es frenar o limitar la emisión de gases al corto plazo y a partir del año 2050 hacer una reducción rápida que permita mantener o que permita buscar un equilibrio entre las emisiones producidas por el hombre y las emisiones producidas que van con destino a los pozos de carbono. Otro punto importante, los países desarrollados deben colaborar con las economías emergentes. Y el punto fundamental o el punto neurálgico de todo este problema es primero que las raíces del problema es la economía del carbono. Pues ningún país dentro del Acuerdo de París, que es el Club de París, porque el Acuerdo del Cambio Climático se firmó en París en el año 2015 en Francia, no puede obligar a otro país a reducir, digamos, la emisión de gases, ¿no?, que es lo que afecta al medio ambiente. Recordemos que cada día que se emiten más gases, se va aumentando el dióxido de carbono y se va afectando lo que se llama la capa de ozono. Ahí está representado, digamos, uno de los puntos claves neurálgicos de este acuerdo del cambio climático. La diplomacia del clima. ¿En qué consiste esa diplomacia del clima? Es que pasa de manos de los estados a la gestión de los actores económicos privados. ¿Quiénes son los actores económicos privados? Las empresas, por un lado, las ciudades, es decir, aquí entra a jugar un papel importante la economía urbana y también los movimientos sociales ambientales en el mundo, los movimientos verdes. Se habla por primera vez de proyectos verdes rentables y lo que preocupa al mundo es, por ejemplo, hay que decirlo muy claramente, de un tiempo para acá, de unos 3 a 4 años para acá, es la posición que adoptó Estados Unidos, la administración del señor Donald Trump, en despreciar la importancia que tenía de mantenerse Estados Unidos dentro del acuerdo de cambio climático. Como ustedes se acuerdan, él se retiró por considerarlo inoperante o que no tenía la importancia o que era una idea simplemente del Partido Social, del Partido Demócrata. Entonces, eso lógicamente que ha generado sorpresa y rechazo entre los países que han firmado este acuerdo. Tengamos en cuenta que Estados Unidos es uno de los grandes contaminadores en el mundo, es uno de los grandes emisores de gases que contribuyen a aumentar lo que se conoce en el mundo desde el contexto ambiental de lo que se llama el calentamiento global. Entonces, en términos generales y en conclusión, es necesario hacer una revisión de la política ambiental. La Unión Europea está muy interesada en esta porque recordemos que en Alemania, en Francia principalmente, hay muchos movimientos que se llaman movimientos verdes, movimientos ambientales, hay hasta partidos políticos que trabajan en ese sentido para defender el medio ambiente, porque se han dado cuenta que la sostenibilidad es lo único que nos salva, no solamente a los países que integran este bloque, por decir algo, este acuerdo, sino que es el efecto positivo, es para todo el mundo, y los desastres o efectos negativos es también para todo el mundo, es decir, para todo el planeta. Entonces, se requiere buscar, digamos, promover una verdadera acción ambiental. Hay 73 países en el mundo que buscan presentar una acción climática, 14 regiones se sumaron a esta iniciativa, hay 398 ciudades del mundo, 786 empresas y 16 inversionistas que están trabajando en a mayor brevedad posible a reducir a cero sus emisiones de carbono. Pero hacia el año 2050 tenemos que tener, digamos, hacer un adelanto en el tema ambiental, porque de lo contrario, el planeta, óigase bien, seguirá ardiendo y aumentándose los desastres naturales que de una u otra forma nos está afectando. La superficie en el océano glacial, en el glaciar ártico, cada día presenta uno de mayores niveles de estarse derritiendo las capas de hielo, y eso permite que con la acción del sol, lógicamente genere un recalentamiento global. Y a propósito, yo quisiera aprovechar la oportunidad a través de Panorama Económico, doctor Ávila, y creo que es algo necesario, enviar un mensaje de solidaridad a todos nuestros compatriotas de San Andrés y Providencia por esa situación que se vivió en esta semana, precisamente por este desastre ambiental, por este efecto de este huracán Iota, que ha generado unas pérdidas tanto en vidas como en recursos materiales bastante lamentables, pero esperamos que con el tiempo se pueda y con la ayuda de Dios podamos salir adelante después de este embate, de esta furia en la naturaleza que ha generado un problema tanto económico como ambiental y como social. Doctor Álvaro.
Sí, como usted lo nota, profesor Lozano, San Andrés y Providencia pues fueron azotadas por esta situación del cambio climático y pues se requiere la ayuda de todos los colombianos y la ayuda del gobierno. Por eso en varias oportunidades nosotros hemos señalado la oportunidad práctica de un plan Marshall para Colombia, un plan de emergencia. Realmente en esto no hay un reconocimiento, lo analizábamos alguna oportunidad con el profesor Eduardo Sarmiento, también con el profesor Jorge Iván González, que no hay un reconocimiento del país para, por ejemplo, utilizar parte de las reservas internacionales, un 10%, acudir a la figura de que si hay unanimidad del Banco de la República, ya no quedó en el presupuesto para el 2021, porque lamentablemente lo que está previsto para el presupuesto 2021 es más deuda pública, y desde luego el ministro de Hacienda ha venido hablando de una nueva reforma tributaria. Entonces, el escenario es muy difícil porque la limitación de recursos no permite que se atienda con velocidad. Ya las distintas entidades del gobierno nacional, tanto la Red Nacional de Apoyo de Emergencia, están trabajando en San Andrés y en Providencia. Vamos a ver hasta dónde los recursos disponibles son suficientes, porque se requiere todo un plan de reconstrucción de la vivienda en Providencia, la vivienda en San Andrés, reconstruir todo el sistema turístico de esta región, porque la gente no puede volver a hacer turismo si no están en condiciones aceptables todos los hoteles que están construidos en San Andrés y en Providencia, de tal suerte que es urgente un plan de recuperación. Y siempre también lo hemos analizado que los problemas de emergencia que se presentan en el mundo, tanto las pandemias como los problemas, en este caso del huracán, El lado positivo, entre comillas, es la reactivación económica, porque se requiere invertir recursos para regresar o para reconstruir toda la infraestructura que ha sido perdida. Esto genera trabajo, genera posibilidades de la incremento de la demanda de insumos, de materiales de construcción, etcétera. Esa es la parte positiva, entre comillas, repito, porque no quiere decir que una tragedia sea necesaria para buscar niveles de recuperación económica. Pero es así, en la medida en que se consigan los recursos, esto será una inyección económica muy fuerte para la región. Pero repito, la Asociación Nacional de Agencias de Turismo y en general todas las entidades encargadas del turismo están haciendo un llamado de emergencia para que de manera rápida se puedan arreglar todos los hoteles que prácticamente fueron destruidos, están en muy malas condiciones, para que el turismo internacional y el nacional pueda volver. No puede la gente llegar a un sitio donde realmente no hay condiciones mínimas para poder hacer unos programas de descanso. Ese es el llamado que se hace. Y pasando al tema de las vacunas a nivel internacional, como habíamos comentado, Pfizer y Moderna han venido trabajando muy fuerte en la vacuna, y esos son los laboratorios que llevan más adelante este proceso. Y pues realmente hay la esperanza de que en el mundo se pueda tener un proceso en el cual los estados a nivel general y las organizaciones multilaterales puedan acceder a las vacunas y la población pueda vacunarse gratuitamente. Ese es el gran reto que tiene la humanidad, que no se convierta estas vacunas en un mercado, en una especulación financiera y un éxito para las empresas o laboratorios que la producen con el incremento del valor de sus acciones y pues obviamente el incremento en sus utilidades solamente a nivel marginal, sino por el contrario que los estados puedan tener unos fondos comunes como lo están haciendo algunos países para poder adquirir esas vacunas y suministrarla en primera instancia a la población médica, a todo el equipo médico, la gente que está en la primera línea de defensa del coronavirus y después obviamente niñas y niños, adultos mayores y para la población en alto riesgo. Esas, digamos, las prioridades que se están definiendo en todos los países del mundo. Ahora bien, más adelante en Panorama Nacional veremos los dos proyectos que están presentados en el Congreso de los sectores políticos que están buscando precisamente financiar y buscar formas y alternativas para que el Estado colombiano pueda financiar la vacunación masiva. Ese es el gran reto colombiano. Inicialmente vamos a escuchar a la congresista, la representante de la Cámara, Ángela María Robledo, quien nos comenta básicamente un proyecto de ley que ha presentado los partidos alternativos, los partidos de oposición al Congreso de la República, para la gratuidad de la vacuna en el momento en que podamos ya tener disposición o disponibilidad de la vacuna en el mundo, o sea, que estos laboratorios puedan ya tener oficialmente aprobada. Ya tenemos entendido que Pfizer ha logrado, de emergencia, hoy está solicitando la autorización de la autoridad de alimentos y de salud en Estados Unidos, la FDA, para que se apruebe la vacuna que ellos dicen que pasa del 90 al 95%, así como lo ha manifestado Moderna, el otro laboratorio que ha venido trabajando en esta vacuna, que tienen una efectividad del 95%. Eso es una noticia muy importante para el mundo y eso le ha impactado a los mercados. Escuchemos inicialmente a Ángela María Robledo, quien hace la argumentación de por qué un proyecto de ley para que el gobierno colombiano busque financiar la vacuna y las personas puedan vacunarse gratuitamente.
La social con todos sus agentes asuma un programa universal, obligatorio y gratuito para la vacunación, la inmunización y el tratamiento.
Esa es la declaración de Ángela María Robledo desde el Congreso de la República. Ella es representante de la Cámara, fue fórmula vicepresidencial en el pasado y está argumentando una óptica que tienen los partidos de oposición, que es básicamente que el Estado colombiano pueda financiar esta vacuna. También escuchemos a el senador Antonio Sanguino, de este mismo bloque de alternativo, quien también hace la argumentación de por qué la vacuna es importante que el Estado colombiano pueda financiarla.
Iniciaría con los trabajadores de la salud, con las madres gestantes, con los trabajadores vinculados a la prestación de servicios básicos, pero el propósito es que sea de acceso universal.
Es las declaraciones de Antonio Sanguino, quien obviamente argumenta un proyecto de ley con mucha más amplitud, con recursos del Estado para que se pueda financiar la vacunación masiva en el país. Y ahora escuchemos al representante de la Cámara, Ricardo Ferro, del Centro Democrático, quien tiene una propuesta de vacuna por impuestos, o sea, que las empresas que inviertan en vacuna tengan una exención de impuestos sobre la renta del 50%. Escuchemos el argumento de este proyecto de ley, que el gobierno colombiano ha enviado un mensaje de urgencia al Congreso de la República para que se tramite rápidamente este proyecto de ley. Escuchemos a Ricardo Ferro.
Vehículos, permitiendo que los privados también hagan esfuerzos para ayudar al país a lograr la inmunización, este vehículo es el que hemos denominado vacunas por impuestos. Una estrategia similar al mecanismo obras por impuestos, muy exitoso, y que permite que las grandes empresas de nuestro país puedan destinar el 50% de sus obligaciones de impuesto de renta en la compra de vacunas en los mercados tanto internacionales como también en el mercado nacional, cuando se puedan adquirir las vacunas dentro de nuestro país. Estos criterios de compra irán acompañados de unos criterios de distribución de estas vacunas y de priorización de acceso a sectores de la población, como el personal de salud, los ciudadanos de alto riesgo. Todo esto a determinar por el ministerio, pero con base en los principios definidos por el propio proyecto de ley, es decir, los principios de universalidad, igualdad, prevalencia de la salud, dignidad humana y gasto público social. Por todo esto, la ley de vacunas debe considerarse una ley de interés nacional prioritario, dada la crisis que atraviesa el mundo y dada la crisis que atraviesa nuestro país. Así, Colombia va a poder entrar a competir en esta pelea geopolítica, donde los países están luchando por los intereses de sus ciudadanos. Por lo mismo, invito a todos mis compañeros del Congreso de la República, avancemos en la aprobación de esta ley lo antes posible. Aquí no hay colores políticos, aquí lo único que hay es un interés supremo, que es el de salvaguardar la vida de todos los colombianos.
Y naturalmente tendrá que hacerse una unificación de proyectos para que uno solo se tramite en el Congreso, porque ya no queda mucho tiempo para el trámite de los proyectos de orden legislativo. Entonces, en diciembre terminan las sesiones del Congreso y tendrán que acelerar la marcha. Pero le damos la bienvenida a María Jimena Charri, quien se encuentra en los Estados Unidos, en Los Ángeles, para que nos comente cuál es el panorama, cómo se está viendo en Estados Unidos este tema de las vacunas, los laboratorios, pues desde luego la alianza entre el laboratorio norteamericano y el laboratorio alemán para esta vacuna de Pfizer, y también cómo está avanzando Moderna en esta situación mundial, que es el gran reto, porque realmente la economía va par y paso. En la medida en que al mundo se le entregue un mensaje de seguridad, que ya la vacuna se puede implementar, pues desde luego eso le va a dar mayor seguridad a las actividades económicas. María Jimena, muy buenas tardes acá en Colombia, bienvenida a Panorama Económico.
Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, para todo nuestro equipo. Pues le cuento que la comunidad, por lo menos en California, está un poco renuente al preguntarle a las personas en las calles que si estarían dispuestas a vacunarse. Han sido un poco cautelosas y de hecho lo que manifiestan es que van a esperar. O sea que aunque se hiciera una vacunación masiva, no están muy dispuestos a hacer como ensayos, no están muy dispuestos a permitir que les pongan la vacuna por ahora. Incluso la vacuna de la influenza, que también están haciendo grandes campañas, acá lo hacen gratis en varias farmacias, tampoco sí. La comunidad ha estado como muy contenta al practicarse esta vacuna, ni siquiera para la influenza. Entonces la gente acá está muy asustada todavía, quieren como esperar de pronto si hay unos efectos secundarios con la vacuna. Entonces uno pensaría que, claro, Estados Unidos es de los países que más ha anunciado constantemente, incluso el presidente actual Trump hace pocos días dijo que la vacuna saldría antes del fin de año, como en efecto va a ocurrir, pero las personas no están muy dispuestas a querer, consideran que eso es como un conejillo de indias, ¿no? Como que van a ensayar con ellos. Entonces lo que percibo acá en este estado, en California, es que quieren esperar a ver si esta vacuna tiene efectos secundarios, porque algo interesante que he notado acá es que aún a pesar de que ya sabemos que el presidente Biden ganó, acá las personas siguen hablando de conspiración. Entonces piensa que este tema de la vacuna puede tener es un efecto político y un efecto distinto al que se plantea o al que plantean las farmacéuticas. Entonces eso es como el ambiente acá, todavía hay un poco de prevención con estos temas de vacunación. Ahí claro está muy dividido entre los que dicen que aceptan que ganó Biden, pero todavía se siente un poco tenso el ambiente político acá en California con este tema de las elecciones presidenciales.
Perfecto, María Jimena. Profesor Lozano, ¿usted qué concepción ve frente a la vacuna? Porque realmente, sí, hay posiciones, pero desde luego, como todas las etapas de la humanidad, las vacunas se han venido desarrollando un papel importante, ¿no? Si no, todavía tendríamos los problemas de viruela, de sarampión. Si no tuviéramos vacunas para tener ese plan que tienen todos los niños, o todos lo hemos tenido, para superar esos riesgos que se presentan frente a este tipo de enfermedades. Pues también hay dudas, hay muchos sectores de opinión, como lo dice María Jimena, que están dudando de la efectividad de estas vacunas o del propósito central. Pero tenemos que creerle a los científicos, a los médicos, a los virólogos, a las personas que están trabajando en los laboratorios, investigando, buscando la alternativa de cómo sacar de esta emergencia sanitaria que nos encontramos. Profesor Lozano, ¿cuál es la visión, el panorama que usted ve frente a esta situación que está viviendo el mundo?
Bueno, doctor Ávila, teniendo en cuenta lo que acaba de decir nuestra compañera, la doctora Jimena Charri, lo que está viendo en Estados Unidos, lo que estamos viviendo aquí en Colombia, pues yo creo que hay una especie de coincidencia. ¿Por qué? Porque la gente en el mundo entero y también en Europa se ha escuchado algunos comentarios de que hay mucho, hablamos así, mucho escepticismo. La gente en alguna parte tiene confianza y en otra no, porque pues no se quiere arriesgar tan rápidamente a mirar, y inclusive los mismos gobiernos lo han dicho en reiteradas ocasiones que todavía no hay ninguna garantía. Usted mismo lo acaba de señalar que la vacuna de Pfizer tiene una efectividad entre el 90-94%, 94.5%, y lo mismo la vacuna americana. Pero entonces, lógicamente, que yo creo que lo más sensato, pienso yo, es esperar un buen tiempo. Se dice que ya para enero o febrero del año entrante la vacuna ya reúne todos los requisitos, que ya se va a empezar en el proceso, digamos así, de experimentación entre las personas. Y de ahí yo creo que podemos, como se dice, tener ya como una alternativa clara de lo que nos puede representar, y que puede ser no solamente una representación, digamos así, en el tono de salir, en el aspecto de salir adelante de este problema de la pandemia, que cada día está agobiando más y que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, está cobrando más vidas, como nos damos cuenta, y ese rebrote en Europa, en Alemania, en Francia, en España, en fin, en el Reino Unido, y que pues, como lo que más preocupa es que, por ejemplo, en América y en Latinoamérica, que somos los más afectados, no se ha llegado a esa etapa. Entonces, tocaría esperar el año entrante, pienso yo, en diciembre y enero, a ver qué alternativas, cómo se comporta el virus, y también sobre eso tener las mayores alternativas de mirar qué perspectivas y qué garantías realmente se puedan tener, digamos, para poder que esa vacuna, cualquiera que sea la solución efectiva. Recordemos que la OMS ha dicho a través de su director que hay que ser muy precavidos en ese sentido, que no se puede cantar victoria, que no se puede bajar los brazos, que hay que seguir adelante tomando las medidas cautelares, hablemos así, para poder seguir evitando que cada día el virus se propague, sino que por el contrario se pueda, digamos, iniciar un proceso de disminución, porque el rebrote, acordémonos que en Europa se había dado pues una garantía de que la pandemia estaba disminuyendo, volvió un segundo brote y ha generado prácticamente que algunos sectores económicos que estaban trabajando en el comercio, en el turismo, inclusive en las universidades, tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces yo creo que lo más sensato es esperar un poco más de tiempo, darle tiempo al tiempo, para ver qué alternativa. Ojalá, yo considero, en mi punto de vista, que de estas vacunas tiene que salir una efectiva en un tiempo a mediano plazo, hablemoslo así, y no en un corto plazo, que nos dé la solución para podernos reactivar, para poder salir, dar un paso adelante y de paso poder reactivar la economía del mundo. De lo contrario, es muy complicado.
Y en materia de indicadores internacionales, probablemente ASAP está cerrando en 3.547 con 88 centavos, tiene una leve caída de 0.90. Igualmente Nasdaq está cerrando esta semana con 11.893 puntos con una caída del 0.7%. Dow Jones, que es otro indicador importante, las industrias de las 30 industrias más importantes en Estados Unidos, está en 29.262 con un registro de una caída del 0.75%. Pero esta semana, precisamente por las vacunas, el petróleo crudo está sellando con ganancias. Es importante ver cómo el petróleo ha venido cotizándose en el mercado internacional a raíz de esta expectativa. Por lo menos en Estados Unidos, los precios del petróleo subieron el viernes, hoy básicamente, y está generando un incremento de 76 centavos el precio del crudo Brent. Y por su lado, pues está cotizándose en $44 el barril de petróleo. El petróleo WTI en Estados Unidos se está cotizando en $42.15. Realmente es una cotización importante porque recordemos que ha venido el precio del petróleo venía cayendo en la pandemia y esta es una recuperación importante. Todos los analistas están orientados a que ojalá siga subiendo a $45-$50 el barril, porque realmente ya con este precio se recuperan las utilidades, especialmente para empresas como la nuestra, como Ecopetrol, como las empresas que están trabajando en Colombia en la explotación de petróleo. Por otro lado, es importante también señalar que en el caso de Venezuela, pues ya la noticia es que el gobierno venezolano, el gobierno del presidente Maduro, ha venido manifestando la necesidad de privatizar PDVSA y entregársela prácticamente al capital extranjero y en este caso a los inversionistas chinos, porque realmente ya como empresa estatal está completamente bloqueada por la situación económica y el bloqueo de los Estados Unidos. De tal manera que inclusive se ha planteado que con cláusulas que no son conocidas, cláusulas completamente que están selladas y completamente comprometidas para que no sean divulgadas y que no son cláusulas que son convenientes para la economía de Venezuela, o sea, para los ingresos de Venezuela. Por el contrario, estas potencias como China, como Estados Unidos, lo que buscan es grandes utilidades para sus empresas matrices en cada país, de tal manera que las inversiones que realizan, pues las realizan maximizando utilidades. No sucede lo que se registra, por ejemplo, en Bolivia, que Bolivia logró hacer un gran pacto con las empresas explotadoras de petróleo y de gas. ¿Y en qué consistía el pacto de Bolivia? Que el 82% de las utilidades de la explotación petrolera y gasífera en Bolivia quedaban las utilidades para Bolivia y el 18% para las empresas petroleras. De tal manera que Bolivia, independientemente del gobierno, estamos haciendo un análisis económico, de hechos económicos, lo más importante es que los propietarios de las materias primas, en este caso Bolivia, lograron negociar de una manera muy, muy ventajosa para el gobierno y para la población de Bolivia. Por eso Bolivia durante más de 8 años logró realizar una inversión en educación, en salud, en infraestructura muy importante, porque Bolivia antes recibía el 18% de las utilidades de la explotación petrolera y gasífera, lo recibía como utilidades para el gobierno de Bolivia, y el 82% se quedaban esas utilidades en las empresas extranjeras. Desde luego que con invertir esa ecuación, logró Bolivia pagar la deuda externa, tener cero déficit fiscal, tener utilidades, tener una balanza comercial positiva y avanzar mucho en su situación económica. Esa es una diferencia muy grande. Profesor Lozano, ¿cómo ve usted ese panorama internacional?
Pues bastante complejo en este sentido, profesor Ávila, viendo toda esta magnitud. Pues hay una cosa que es, digamos, que llama poderosamente la atención, es el caso que el presidente Maduro, como usted lo señala, le entrega, en una empresa importante, PDVSA, que es, digamos, la bandera del petróleo en Venezuela, le entrega al capital privado, a los chinos. Después de que, un tiempo atrás, el señor Maduro pues se rehusaba de esta política, porque únicamente que hace parte de su mensaje del socialismo. Entonces, miren ustedes que hay unas cosas que son bastante, digamos, interesantes mirarlas. Lo preocupante es que, digamos, que cada día Venezuela, con esta actitud, pienso yo, con esta acción, va a perder, digamos, ya más poder, va a perder poder económico, porque lógicamente que esta empresa representaba un gran porcentaje de la explotación petrolera en Venezuela. Recordemos que Venezuela es uno de los grandes, digamos, productores de petróleo en el mundo, está entre los tres primeros, está entre el segundo y el tercero en este momento, que produce mayor volumen de barriles de petróleo, y además porque pertenece a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entre otras cosas, en la época de Hugo Chávez, él hizo unas propuestas de reformas para, como se dice, aumentar la producción de petróleo y estabilizar los precios. Entonces, ahora nos damos cuenta que le entrega al capital chino este potencial que tiene Venezuela, lo que cada día marca las diferencias. Y también hay un cambio en el pensamiento de Nicolás Maduro, de que rehusaba hablar del capital privado, pero lógicamente que como él tiene buenas negociaciones con el gobierno de China, que le ha venido fortaleciendo, digamos, en temas de inversión, con la escasez de recursos monetarios, pues lógicamente que entrega en porcentaje, prácticamente en hipoteca, si lo queremos llamar así, una empresa que es de gran incidencia, que es una de las grandes potenciales en el mundo y en América Latina en la producción de petróleo.
Sí, esta es una relación inversa, porque realmente los principios fundamentales del socialismo es la nacionalización de las empresas y que el Estado asuma la explotación de los recursos naturales. En este caso hay una contradicción importantísima en el caso de Venezuela, porque el presidente Maduro está haciendo para el antibloqueo, que él llama el antibloqueo frente a Estados Unidos, está planteando entregarle estos recursos naturales a China y pues obviamente a las empresas que tienen ellos para la explotación del petróleo. Esa es una situación, digamos, contradictoria en el manejo de los principios fundamentales del socialismo, y es básicamente porque no se ha logrado que el país construya su propia dinámica en tecnología y en procedimientos para la explotación del petróleo. Ha caído. Venezuela está en este momento por debajo de los 300 mil barriles de petróleo diarios, realmente un país que venía de una producción de 2.5 millones de barriles diarios, cayó más o menos a los años 1950, 60 en su producción petrolera. Es realmente dramático, porque de eso dependen los ingresos de Venezuela, el 90%. Y la otra razón que se está dando para Venezuela es que se da la dolarización y ya realmente están en diálogo con los bancos internacionales y con los bancos nacionales en Venezuela para entrar en una etapa de dolarización, porque realmente en esas condiciones ya la gente no tiene ninguna credibilidad en el peso venezolano y están dadas las condiciones para una etapa de dolarización que es también compleja, porque como lo hemos analizado en varios programas de Panorama, realmente dolarizar implica la pérdida de la soberanía monetaria, o sea, queda una junta de un banco central sin una potestad de hacer una devaluación, una revaluación, no tiene ninguna injerencia en la política cambiaria. Esta es una situación, una suerte muy, muy delicada. Es difícil asumirla, pero en el caso venezolano les toca tomar esta medida por la altísima devaluación del peso venezolano, por la situación deprimente en la economía, y la única alternativa que están viendo es una dolarización, que realmente sería pues uno de los elementos también nefastos para el manejo económico, porque no hay una autonomía para el manejo monetario, repetimos, y le toca a Venezuela depender del, pues obviamente, de la cotización del dólar a nivel internacional, pues que es única, y en la medida que se revalúa el dólar, afecta la posibilidad de que Venezuela sea un productor de algún sector económico con alguna potencialidad para exportar sus productos, porque se pierde la competitividad. Y eso realmente es complejo. María Jimena, ¿cómo ha estado la situación en materia de consumo allá? ¿Cómo los elementos, los apoyos fiscales que le entrega el gobierno norteamericano y los estados en particular, y la población siente esta inyección económica, que a la gente le dan un aporte monetario para que la gente pueda ir al mercado y mantenga la demanda de bienes y servicios y la economía se siga moviendo? ¿Cómo ven ese panorama ya estando cerca ahí a los Estados Unidos, en Los Ángeles exactamente? ¿Cómo se vive la situación de la intervención, el apoyo por parte del gobierno estatal, que es mucho más amplio que en el caso colombiano?
A ver, les cuento, pues ahorita las personas están muy a la expectativa, porque Biden le propone al Congreso un paquete de estímulo económico inmediato, esto para que las empresas y los trabajadores puedan sobrellevar el impacto tan grande que ha tenido la pandemia. También les cuento que acá hay más restricciones, por lo menos en este estado, hay incluso en los centros comerciales, grandes empresas han cerrado también. O sea, la situación es muy comparable a lo que estamos viviendo en Colombia. Acá los restaurantes, gran mayoría de los restaurantes están abriendo, pues sobre todo domicilios, porque acá no está permitido que todos puedan atender libremente como venían haciéndolo. Entonces la economía en este momento está muy, muy afectada, las personas están muy asustadas y están muy pendientes de este nuevo paquete de estímulo para las empresas. Pero como les digo, la situación me parece muy similar a Colombia en cuanto al tema comercial. Las personas ya no están saliendo a compras, pese a que han anunciado incluso el Black Friday, que normalmente lo hacen una vez al año. Este año lo hicieron casi por 2 semanas para compras online. Pero cuando uno visita el comercio, está muy, muy cerrado. Las personas no están como años pasados, que era una gran expectativa. Por el contrario, la gente que tiene algo de dinero prefiere ser cautelosa. Además que se acerca la época de diciembre, decembrina, entonces están como cautelosos esperando más bien qué va a pasar con el nuevo presidente. Como les mencionaba, hay mucha expectativa, el país muy dividido, pero ha sido fuertemente afectada la economía en Estados Unidos en general, en todo el país, en todos los estados, el miedo también. Entonces, todo como muy a la expectativa en tema comercial, lo que mencionábamos de la vacuna, pues ojalá. También recordemos que tan pronto se supo lo de Pfizer, las acciones de Pfizer se dispararon. Entonces acá lo ven más como un tema político, como un tema económico, pero la gente está muy a la expectativa, muy cautelosa, esperando a ver qué nos traerá el 2021.
Perfecto, es realmente el termómetro, lo que está pasando en la economía mundial y particularmente en Estados Unidos. No estamos exentos en ningún país del mundo de esta situación, de esta terrible recesión económica, porque ya estamos en una fase de recesión económica, 3 trimestres continuos en los cuales ha caído la demanda en el mundo. O sea, la contracción económica ha sido muy fuerte y eso es lo que se denomina recesión económica. Pero también aquí en Colombia hay como un optimismo moderado, profesor Lozano, porque el sector de la minería han manifestado algunos de sus representantes de este sector que es factible que se pueda tener un índice de recuperación de la minería. Todos sabemos que la minería no genera grandes cantidades de empleo. No es lo mismo, por ejemplo, el sector cafetero, que tiene más de 300.000 familias dedicadas a la producción, a la recolección de café y toda la cadena de producción que implica la industria cafetera o todo el sector agrícola. Pero en este caso particular, la minería, ¿hay algunos elementos positivos, profesor Lozano, para este año y para el próximo, el 2021?
Bueno, doctor Ávila, yo le digo una cosa. El sector, empecemos por hablar, digamos, de explicarle a nuestros oyentes en qué consiste el sector minero energético y cuál es su aporte a la economía colombiana. Partamos del principio, que este sector es un gran contribuyente, que tiene una gran importancia para las finanzas públicas del país, por varios motivos, porque tiene dos tipos de ingresos, unos ingresos fiscales y unos ingresos por actividad. Estos últimos corresponden a lo que se conoce en el concepto económico de las regalías, ¿no? Y los fiscales, por ejemplo, se destaca lo que es el impuesto del IVA, los impuestos, digamos, del ICA, el impuesto al oro, el impuesto al petróleo, en fin, etcétera. Y eso, lógicamente, que tiene un gran componente. Pero, digámoslo así, en esta época de crisis, en esta época de pandemia, el aporte total, y vale la pena señalarlo, de la minería y hidrocarburos a la economía nacional en el año 2019 fue de 27 billones de pesos, 27 billones de pesos, lo cual refleja su aporte, su crecimiento real para la economía. En el caso de las regalías, ¿qué son? Son las contraprestaciones económicas obligatorias que se pagan al Estado por aquellas entidades quienes explotan los recursos de esta naturaleza, los recursos no renovables, como son el oro, el petróleo y el carbón. El impuesto de renta es el que pagan las empresas y pagamos las personas por las ganancias obtenidas en un periodo determinado. Colombia tiene en este sentido, vale la pena señalar, doctor Ávila y queridos oyentes, un gran potencial geológico, en este sentido, geológico minero, pero el desarrollo de este sector en este país está por debajo del nivel del comportamiento de países como Chile y como Perú. Colombia está en el top de las empresas donde hay una gran cantidad, digamos, donde las empresas mineras están interesadas, sobre todo las empresas multinacionales, de hacer explotaciones minero-energéticas, por ejemplo, cuando se está hablando del fracking y todo esto, para aumentar la producción, pero lógicamente que por esto tienen que estar pagando un gran volumen de aportes, de cargas tributarias. Por último, en conclusión, y vale la pena señalarlo, la minería aporta al país 101 pesos por cada 1.000 pesos de valor agregado frente a otros sectores como cuáles, como la manufactura con 57.4 pesos, la agricultura el 10.8. Pero tenemos un problema muy grande en Colombia, el tema de la minería ilegal. Esa minería ilegal es el sector ilegal de la economía, que lo manejan los grupos al margen de la ley, ¿no? Los contrabandistas, la guerrilla, los paramilitares, en fin, etcétera. Todos estos grupos, ¿no?, de una u otra forma han afectado que este sector de la economía siga en un sendero de crecimiento. Entonces, lógicamente, que esto es preocupante porque le resta ingresos, le resta dinero, le quita recursos que son importantes principalmente en el tema, digamos, de generar y contribuir a la pobreza, a disminuir la pobreza. Pero déjeme decirle algo más para terminar esta parte con referente al tema de la economía colombiana. Y es, como ustedes saben muy bien, el DANE en esta semana publicó un informe sobre el proceso de cómo ha venido comportándose la economía colombiana. Pues la economía colombiana, que había cerrado con un crecimiento muy negativo de menos 15.8%, en el último dato que se da es del menos 9.0% del PIB. Analistas, autoridades del gobierno, empresarios, gremios, afirman que la recuperación sigue siendo muy lenta. Es decir, se esperaba un poco más, pero todos sabemos la situación de ahora, pues lógicamente más complicado con esto que comentamos del tema del problema de San Andrés. Entonces, lógicamente que este comportamiento negativo ha estado jalonado, vale la pena señalar, por los malos resultados. El comercio tuvo un resultado pésimo, menos 20.1%, la construcción menos 26.2%, la explotación de minas y canteras menos 19.1%, las manufacturas menos 7.2%, algunos sectores como el comercio y el sector financiero que tienen resultado positivo, el 3%, la agricultura ha tenido un resultado también positivo, pero ¿qué pasa? Ya para terminar, que es necesario implementar unas políticas públicas de manera sustancial. ¿En qué sentido? De que podemos seguir, como lo dice el gobierno, esperando que vayamos a tener una perspectiva o un crecimiento del 6%, como estamos y como lo hemos comentado aquí en varias oportunidades en programas anteriores. Como las cosas como están y como el resultado que dio el DANE, no va a ser posible. Yo creo que el daño nos vamos a demorar un poco más. Se requieren unas políticas efectivas para el periodo 2021-2023 que reactiven el crecimiento de toda la economía, que recuperen la demanda, el empleo. Pero lo más importante, para conseguir ingresos, hay que reactivar el sector exportador. Mientras Colombia sigue importando alimentos, lo que hemos comentado en programas anteriores, el problema de la papa, el problema del banano, Colombia importando aceite, cilantro, cebollín, cebolla, una cantidad de cosas. Es posible que se siga aumentando la importación de papa, que hay sobreproducción en Colombia, y se compra de Bélgica. Y eso, el gobierno, la respuesta que da es que no, es que son acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales que cada día nos damos cuenta que están afectando, que están golpeando al sector agropecuario en el bolsillo de los colombianos y no nos permite crecer. El sector exportador tiene la palabra para aumentar impuestos, para aumentar ingresos, y es la única manera para poder reactivar la economía verdaderamente. Ese es el sendero del crecimiento.
Doctora. Perfecto, profesor. Sí, María Jimena, dígame, estamos...
Sí, es una pregunta que se está haciendo muchas personas en Colombia. Es, dada esta crisis que hemos tenido tan fuerte este año por la pandemia, ¿será posible o cómo será posible la negociación del salario mínimo para el 2021 teniendo en cuenta esta situación y teniendo en cuenta también la quiebra de tantas empresas y de otras empresas que están pasando por momentos súper difíciles? ¿Cómo irá a ser ese incremento del salario?
El salario. Sí, básicamente ya vamos a conectarnos con Alejandro, que también está en Estados Unidos, está en Miami. Entonces, de manera muy resumida, María Jimena, la fórmula que siempre se ha implementado para el incremento de salario mínimo es inflación causada y la inflación esperada. O sea, ¿cuál es la inflación del año anterior? Si está en el 2%, el 3%, la inflación esperada para el año 2021 y el índice de productividad. Esos son los tres elementos que tienen en cuenta para el salario mínimo. En la medida que la inflación ha venido cayendo y cae, básicamente es porque no hay capacidad de compra a la gente, no porque realmente haya una política económica acertada y que la gente está comprando y que estamos en una economía creciendo y positiva, no. Se está dando es porque la gente, como no tiene capacidad de compra, pues la gente que produce, por ejemplo, la papa, la gente no la compra, los restaurantes se cerraron, no tienen el mismo nivel de consumo de los restaurantes, entonces se cae. Y de otro lado, como lo expresaba el profesor Lozano, se está importando papa de Bélgica, y de otros países de la Unión Europea como resultado de los tratados de libre comercio. Ya se firmaron los tratados de libre comercio para cuotas de importación. Ya los gremios han expresado que el gobierno puede apelar a las cláusulas de salvaguardia, que eso lo conoce muy bien el profesor Lozano, que es básicamente una medida de emergencia, que por seguridad nacional, un país para proteger su producción nacional acude a las salvaguardias para decirle a otro país, mire, si yo sigo importando de su país, a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio firmado, pero yo estoy poniendo en riesgo la situación de vida de la gente en Colombia, o sea, la seguridad alimentaria y la seguridad nacional se está poniendo en riesgo, porque esas familias, en el caso de Boyacá, Nariño, todas las zonas donde se produce papa, están en una emergencia económica, porque están vendiendo la papa para ser muy microsociales, la están vendiendo a un precio de 10.000, 15.000 pesos el bulto, y el costo de producción de un bulto de papa está en 30.000, 40.000 pesos. Entonces no están vendiendo, el ingreso que están obteniendo es únicamente para pagar el valor de los costales. Entonces, si ponemos una familia en esa situación económica que no tiene un ingreso para sobrevivir, y lo sumamos por un número grande de familias, eso es lo que puede generar un nuevo paro agrario nacional, que era lo que decía un expresidente de la República, que ese tal paro no existe. Y ese existe porque hay una situación económica social muy difícil de la gente. Pero vamos a nuestro comentario a nivel internacional también con Alejandro Velandia, que se encuentra en Miami, que nos comente también cómo se han comportado las acciones de estas empresas que están al frente con la producción de las vacunas. ¿Cómo está esa situación? Porque hay mucha expectativa. Estas empresas están cotizándose muy fuertemente en la Bolsa de Valores en Nueva York. ¿Cómo está ese panorama económico internacional en estas bolsas de valores, en la Bolsa de Valores de Nueva York? Buenas tardes, bienvenido.
Está acompañándolos también desde Estados Unidos, pero esta vez desde Miami.
Miami, ¿y qué nos puede traer para diciembre en Miami, por favor, profesor Alejandro? ¿Qué nos puede traer de recuerdo de Estados Unidos, por favor?
Depende cómo se porten todos.
Estamos juiciosos aquí trabajando en Colombia por el panorama económico. ¿Y cómo se han comportado las acciones en Estados Unidos?
Y hay una cosa importante que miraba con respecto al movimiento de las acciones de los mercados. Miramos el caso de Moderna. Moderna es una de las acciones que está trabajando precisamente para la vacuna. Está supuestamente fluctuando dentro del rango de los 90 a 100 dólares. El año pasado estaba cotizando
el valor de la acción
en el rango de los 10 a 20 dólares. ¿Qué podemos estar mirando? Hay mucha expectativa con el tema de Pfizer, de Moderna. Pero tenemos que ver una cosa, cuando nosotros empezamos a romper el ciclo natural de la vida, de la naturaleza, de cómo fue generada y creada, resulta que gran parte de la medicina ayuda a algo, pero daña a otra cosa. Por eso es que la medicina está siempre pues, también mandada a reevaluar, ¿no? Muchos naturópatas, hablando aquí también en Miami, muchos se centran en la parte de lo natural, de la química natural, para que no haya un cortocircuito en el genoma humano ni en el ser. Porque volvemos y recordemos, mucha de esta medicina ayuda para unas cosas, pero daña otras. Y complementándome un poco con lo que decía Jimena, hay mucha gente que no se quiere de pronto aplicar la inyección, por temor a que eso genere unos colaterales en la salud. Hablando en la generalidad del mercado, ¿qué estamos viendo? El tema de las elecciones, el tema de cómo se está viendo la nueva economía. Estamos mirando que, por ejemplo, en Colombia el dólar bajó fuerte. Recordábamos hace una semana que había roto el nivel de los 3.800, 3.700, se quedó 3600. En el 3.600, del 3.600 al 3.650. Y hay algo que me añado a lo que me decía mi estimado colega Oscar, hay que tener obviamente una tendencia de estar mirando las tecnologías limpias, pero sin castigar lo que nos ha dado de comer durante mucho tiempo, que es la energía no renovable de gas y de petróleo. Recordemos que hace 20 años, gracias a esas industrias, es que Colombia ha podido salir adelante. La industria del carbón, lo que pasa es que si no nos genera mucho empleo es porque nosotros no le hacemos la transformación, pero eso es el sector excelencia a nivel global. No por nada China, Estados Unidos, Rusia, los grandes actores del planeta, como la Unión Europea también, viven luchando y peleando por este sector. No por nada se han armado las guerras en Medio Oriente. Entonces hay que nosotros ir a lo fundamental. ¿Cómo podremos crear riqueza nosotros en Colombia? Coger estas materias primas y hacerle la transformación en Colombia y vender la energía, o sea, bien eléctrica, usando el carbón para termoeléctricas o para transformación de materias primas como el hierro terminado en acero o como el tema de los combustibles y otros derivados de la industria de los hidrocarburos. Entonces, Colombia tiene riqueza. Eso es precisamente el dinero que está oculto. Pero entonces nosotros tenemos que hacerle una transformación inteligente, venderlo como valor agregado y hay una cosa en panorama internacional es interesante que se los dejo para evaluación en la próxima semana. Resulta que China creó un bloque económico a nivel global del 30% del Producto Interno Bruto y del 30% de la población, que es el ASEAN, que es la unión de China con Japón, con Corea del Sur y otros países unidos con Australia, con Nueva Zelanda y otros países de Oriente que están creando este bloque económico, y esto es un peligro para el planeta. Recordemos que esta área ha sido en los últimos años la que transforma las materias primas y es la que está manejando la producción a nivel global. Entonces la invitación a Sudamérica es que no siga vendiendo sus materias primas en bruto, sino que hagamos negocios y tratados para que también las empresas de Asia empiecen a hacer transformación en nuestros países, para que gran parte de esa riqueza, ciencia y tecnología también se quede en nuestros países, cosa que le exigió, por ejemplo, China a los occidentales, caso Europa, caso Estados Unidos, que hicieran transformación precisamente allá y que dejaran ciencia y tecnología. No por nada China hoy en día es un referente a nivel global y curiosamente en la pandemia no han estado castigados con el tema de producción. Entonces esta es la reflexión para que nosotros miremos dónde está la economía real. Y hablando de la misión de Colombia y hablando también de otro factor que era que por qué el Banco de la República no saca gran parte de las reservas para coger ese dinero y gastarlo precisamente en las necesidades primarias. El llamado, ¿cuál es? Inteligencia financiera. Tratemos de tener unas finanzas inteligentes de transformación. Es como las semillas, yo siempre pongo el ejemplo. Si nosotros nos comemos las semillas, pues ¿qué árboles van a haber para que nos den frutos? Entonces, lo que tenemos que copiar de los países en desarrollo. Tratan de coger los dineros públicos, los dineros de las regalías, y crean precisamente compañías que generan valor, generan empleo, generan tributo y generan exportación. Colombia tiene un gran talento para seguir exportando energía y seguir fortaleciendo sectores. Un saludo muy especial a todos desde Miami. La verdad, tuve muchos problemas el día de hoy. Cuando hay tormentas acá en Miami, la verdad, la comunicación se daña mucho. Pero qué bueno volverlos a acompañar. Un abrazo para todos y qué bueno seguirlos acompañando.
Esperamos seguir comunicados. Gracias, Alejandro, muy amable por ese análisis tan interesante sobre cómo se están comportando las acciones allá en Estados Unidos y especialmente estas empresas que tienen un potencial muy grande. El laboratorio que tome la delantera, pues realmente se va a disparar la acción y sigue creciendo el valor de las acciones. Y en materia de educación, Jimena, ¿cómo están allá los colegios, las escuelas? ¿Están funcionando de manera presencial o todo el mundo está en la virtualidad?
Todos los colegios públicos, pues la mayoría de los niños en Estados Unidos, la mayoría van a colegios públicos, les dieron computadores, están en clases virtuales, pero la gran diferencia con respecto a Colombia es que acá les dan su computador para que puedan seguir con sus clases en casa, sí. Uh-huh. Hay muchas, han especulado mucho, están considerando de pronto para comienzos del año entrante hacerlo mixto, ¿no? Unos días en casa y otros días presenciales, pero todavía no hay una información oficial con respecto a eso. La comunicación sí es diaria, todos los días el rector del colegio se comunica con los niños, pues con los padres y les cuenta como que qué ha pasado, pero hasta ahora termina el año así, en clases virtuales. Y pues aquí, digamos, a diferencia de Colombia, los niños están muy encerrados, incluso el índice de suicidio ha sido supremamente alto este año, por lo mismo, ¿no? Por la falta de socialización, por la falta del contacto con los amigos, porque pues el colegio, aparte de ir para aprender, para adquirir nuevos conocimientos, es precisamente un proceso de socialización muy necesario para los niños. Entonces, somos muy conscientes, los padres de familia en Colombia, en Estados Unidos, que los niños han sido los más afectados en esta pandemia, y pues ahí es un llamado también para ser muy considerados con los niños en casa y tratar de hacer algunas actividades, jugar fútbol, cosas que de pronto parecen muy, muy lejanas en algunas ocasiones, tratar de volver a lo básico. Cuando uno era pequeño era muy feliz en un parque, hacer picnics. Entonces pienso que los niños han sido muy afectados y tenemos que considerarlos y tratar de hacer actividades que sean sanas para ellos, porque como lo repito, el índice de suicidio en menores de edad es muy alto en ese país.
Y en panorama digital, profesor Oscar Lozano, pues todos sabemos que la obra más importante que tiene Bogotá en los próximos años es la construcción de la primera línea del metro. ya realmente han empezado las obras de traslado de las redes básicas. La empresa de energía, específicamente Codensa, ha venido haciendo cortes de energía por sectores de la ciudad, donde ya en el caso de Chapinero han venido haciendo cortes de energía para poder hacer el traslado de redes, porque recordemos que la primera línea estará pasando por Chapinero, por la línea donde está el Transmilenio, de tal manera que te quedaremos con dos servicios en las Caracas, Transmilenio y debajo en la línea del metro. Y esa razón es la que ha hecho que muchos sectores de Chapinero no tengan luz algunos días, y eso está interfiriendo las labores de trabajo, porque obviamente las oficinas, las empresas que están funcionando en el sector de Chapinero, hay días que con los cortes de luz no pueden tener comunicación, no pueden tener actividad productiva. Eso está afectando también la situación económica de la ciudad. Y de otro lado también, profesor Lozano, hay unos elementos importantes que tienen que ver con la Secretaría de Hacienda, que los trabajaremos la próxima semana. Trataremos de invitar a algunos concejales de Bogotá para que analicemos el tema de la contratación para modernizar el sistema de cobro de impuestos de la ciudad y todo el manejo de la nómina. Ha tenido dificultades muy serias la Secretaría de Hacienda porque nos llegaron a una nueva empresa, la empresa no pudo cumplir y les tocó acudir a la plataforma anterior, a la plataforma antigua, para poder cumplir con el pago a los contratistas, el pago de nómina y el recaudo de los impuestos, porque Industria y Comercio, el impuesto predial, tienen fechas de vencimiento, y si realmente no funciona la plataforma, la gente no puede hacer los pagos. Esta razón ha tenido en debate permanente en el Consejo, y vamos para el próximo programa a invitar a los concejales de la ciudad para que nos comenten qué está pasando con esa situación que se presenta en la ciudad, que son problemas normales a veces cuando se contratan empresas que no pueden cumplir tecnológicamente con la migración de una plataforma a otra. Esa es la situación que se presenta, profesor Lozano. ¿Cuál es el panorama que usted ve en el distrito? Porque obviamente en Bogotá, además de los problemas de seguridad y ese debate que se ha planteado, que la alcaldía de Bogotá y especialmente la alcaldesa ha venido planteando, que es un problema de percepción. Y los concejales de la oposición en el distrito, que son los concejales del Centro Democrático, han manifestado que no hay ninguna percepción, que la realidad es que hay mucha inseguridad en Bogotá y que está afectando la economía de la ciudad. ¿Cuál es la percepción del profesor Lozano?
Bueno, doctora, mira, como usted lo acaba de señalar, hay muchos factores importantes que vale la pena destacar, pero empecemos por el último, que yo diría que es el clave y que está afectando la economía distrital. Es el tema de la inseguridad. Mire que el secretario de Seguridad, el señor Hugo Acero, había dicho en meses pasados que la inseguridad había bajado en Bogotá de un 40%, en fin, sobre un 100%, o sea, había bajado un 40%, pero lógicamente, como mucha gente lo ha venido señalando, eso es contradictorio, porque cada día vemos mayores niveles de inseguridad, por el medio de los robos, las muertes en el Transmilenio, que antes no sucedía, ahora se han venido, como se dicen, incrementando por bandas delincuenciales, por bandas integradas por población venezolana. Entonces, lógicamente, que eso ha generado, inclusive nos damos cuenta que la alcaldesa hizo una afirmación donde pues fue tomada como una amenaza, una xenofobia ante la ciudadanía venezolana, y eso fue generó rechazo ante el Consejo de Bogotá. Pero yo diría que en términos generales, eso viene afectando a la economía, porque la gente que tiene su negocio, la gente que tiene sus ventas, sus actividades, tienen mucho miedo en Bogotá, digamos, en más de esta época, y donde ha hablado la alcaldesa de que tener un comercio 24 horas, tener un comercio 24 horas requiere para Bogotá mayor seguridad. Van a llegar más de 1000 policías a Bogotá más para hacerle frente a este tema de inseguridad, pero a veces no nos digamos mentiras, y qué pena decirlo, la acción policial en Bogotá es muy lenta, en algunos sectores pues es positiva, en otras es negativa, y no, los resultados no se dan, como se dice, tan rápido, y la impunidad pues se mantiene. Entonces eso es por un lado, que eso viene afectando a la economía. Con respecto a lo del tráfico, queremos saber cómo es que sigue pasando, ojalá que no haya ningún contratiempo en este sentido, de que las obras realmente se entreguen, porque este es el problema grande que tenemos aquí en este país, es cuál, que en la demora en las obras, el problema de la contratación es muy muy enredada, si lo queremos llamar así, y además por otros problemas de amenazas de, hablemos así, de corrupción, en fin, etcétera, como lo hemos tenido en las ocasiones anteriores. Entonces, lógicamente, que eso genera un panorama, vale la pena señalarlo, no muy claro en este sentido, pero esperamos de que todo salga a buen término, porque si las cosas se van dando positivamente, eso es muy bueno para la ciudadanía, para los bogotanos, para todos los que viven aquí en la capital de la República y que eso pueda tener, digamos, medio millón de desarrollo. Pero yo diría importante, doctora Avila, ya para cerrar este comentario, que importante es que las autoridades, la seguridad, la policía, velen por una mayor seguridad, se comprometan realmente con Bogotá, con los ciudadanos, porque esta inseguridad nadie lo aguanta. Es decir, ya hay un miedo en todos los sectores de Bogotá, en el centro, en el sur, en el norte, en Chapinero, en donde usted quiera, prácticamente hay una percepción de que las cosas no andan bien y que parece que no hay una respuesta efectiva de la administración distrital, principalmente por la Policía Nacional, que es la entidad que debe velar por la seguridad en Bogotá. Doctora.
Muchas gracias, profesor Lozano. Hemos llegado al final de Panorama Económico. Muchas gracias a Jimena desde Los Ángeles, que nos ha participado en el programa hoy, muy amable. Muchas gracias, Jimena. ¿Tiene cerrado su micrófono?
Sí. Un fuerte abrazo para todos. Espero reunirnos pronto. Encantada siempre de estar en el programa Panorama Económico. Les mando un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes y a nuestro cálido y querido equipo de trabajo.
Muchas gracias. Feliz fin de semana igualmente para el profesor Lozano, para Alejandro Belandia, que se encuentra en Miami. Muchas gracias por su participación en nuestro programa de hoy. A nuestro director, el doctor José Gregorio Hernández, y nuestro ingeniero sonido, Luis Daza, muy buena tarde y buen fin de semana para todos. Muy amables.
La Voz del Derecho presentó
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.